terrenos del ferrocarril Roca para la construcción de la ciudad judicial de Mar del Plata.
Terreno de 31.360 metros cuadrados, ubicado en Avenida Juan B. Justo entre Funes y Peguajó, que pertenecía al servicio de cargas del ferrocarril General Roca y que fue cedido por ley del Congreso Nacional a fines del mes pasado.
Vuelven a circular en pocos minutos más los colectivos de la línea 60.
Los choferes de esa línea alcanzaron un acuerdo con los empresarios en el Ministerio de Trabajo y ratificaron el levantamiento del paro desde esta medianoche.
Los delegados sindicales aseguraron que los usuarios podrán utilizar los servicios a partir de las 0:10 de hoy, luego de 3 días de huelga en demanda de la correcta liquidación de vacaciones, salarios y otras reivindicaciones gremiales.
Deportes.
En Mar del Plata jugaron la selección nacional y su par de Ecuador.
El comentario de Santiago Lucía.
Después del empate en el partido amistoso frente a Ecuador 2-2, el técnico del seleccionado argentino deja sus sensaciones de lo que quedó después de la presentación del equipo.
No se pudo ganar, pero la cancha no lo permitía también. En el primer tiempo hubo, creo que hubo un buen juego, no más que nada. En segundo tiempo ya no, uno con los cambios, el partido se va desgastando un poquito. La cancha no permitía tampoco, ¿no? Jugar como uno pretende, pero lo hicieron bien, jugaron, trataron de jugar siempre al fútbol, eso es lo que uno trata de analizar más que nada, ¿no? Pero yo lo que destaco de ese partido es que hubo el caso de Carrizo, el caso de Sopere, el caso de Maidana mismo, Pichu, son jugadores que tienen un buen nivel, ¿no? Y uno está probando, como te digo yo, prueba lo de afuera y prueba lo de acá también, y para eso son estos partidos.
Enviado especial a Mar del Plata de la Radio Pública, Santiago Lucía.
Copa Libertadores de América en la Paternal, Argentinos Juniors y Fluminense de Brasil.
Nos informa Gustavo Herr.
Argentinos perdió 4-2 en su estadio con el Fluminense y de esta manera quedó eliminado de la Copa Libertadores de América. A los 18 del primer tiempo, Julio César marcaba el primer gol para los brasileños. Luego rápidamente a los 24, toda la primera etapa, descontaba empatado Salcedo de penal. Fred, a los 40, puso el 2-1 para los brasileños ya en la segunda etapa. Overman para Argentinos daba el empate y hasta ahora la clasificación. Pero a los 24 apareció Rafael Moura. Y a los 43, Fred de penal para dar cifras finales. Ganó el Fluminense en la Paternal 4-2 y de esta manera Argentinos quedó eliminado. En Buenos Aires, Gustavo Herr, Radio Nacional, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, humedad 96%, cielo parcialmente nublado.
En la ciudad de La Plata la temperatura es de 13 grados con el cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Mañana,
la
tarde,
radio,
y noche,
pública.
Nacional. La radio pública tiene
brújula.
Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos en el Multiteatro de Corrientes 1283 con la sala llena y pedimos disculpas si es que alguno se ha quedado fuera. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y está con nosotros esta noche Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Bien, querido Barton, quizás haya algunas noticias que dar.
Que mañana estaremos aquí.
Mañana hay programa, a pesar de la Semana Santa y del feriado.
Sí, señor.
Así que pueden ustedes venir en el mismo régimen.
Sí, o sea, con entrada libre y gratuita, estamos en Corrientes 1283.
También debe haber esta noche muchos orientales, ¿es así? Levanten la mano.
Hoy
los
debe
orientales.
Estar más mezclado, ¿eh?
Bueno,
más mezclado.
Hoy está más mezclado porque naturalmente han venido algunos argentinos
que así, pasaban por
que
acá.
Pasaban por acá y nos confundieron con Jaime Ross.
Bueno, hay de todas las nacionalidades.
Hay de todas las nacionalidades. ¿Hay algún mexicano esta noche?
Siempre hay, ¿eh?
Hoy siempre
no.
Hay.
Hoy pero no. La señorita, ¿usted es mexicana? ¿Tiene pasaporte? Uruguaya y mexicana, mire, las dos cosas.
Una doble nacionalidad.
Sí, señor.
Nos seguimos preguntando porque es probable que usted también sea la próxima nacionalidad que interroguemos. Porque hay gente, veo que...
Sí, levanta la mano.
No, es insaciable, ¿no?
Sí.
Infinitas nacionalidades. Muchas gracias por venir. Bueno, Barton, no hay ninguna novedad, entonces.
Sí, cómo no. La otra novedad es que vamos a volver a La Plata la semana próxima, el 28.
El jueves 28. Bien preciso, estaremos en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata.
Sí, señor, haciendo el programa también en vivo, con entrada libre y gratuita.
Señores...
Y el sábado se repite... Recordando el show de Alejandro Molina, si alguien no lo vio, de acá lo habrán visto todo, me imagino.
Mira vos.
No. No lo vieron todos.
El sábado a las 21:30 se recibe.
Sí, señor, por Canal Encuentro.
Bueno, señores, vamos a la parte conceptual de este programa y especialmente aquella que tiene que ver con su meditación de todos los días, querido Barton.
Bueno, por supuesto que creo que es necesario hablar de la Pascua.
De la conmemoración pascual.
Sí, señor.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Pascual.
Y de ciertas heterodoxias que va tomando mientras usted bebe esta celebración.
Sí, sí, ya no es como antes, ¿eh?
No sé cómo era antes.
Horrible. Más triste que unas Pascuas. Digo, más triste que un Viernes Santo, cosas así. Pero ahora usted lo que quiere decir es que los consabidos huevos,
sí,
y roscas han dado paso a otras golosinas y a otras costumbres.
Yo hoy adquirí, compré.
Sí,
sí,
y
sí.
Compré, casi lo entendemos.
Bien. Una especie de serie de huevos.
Una serie de huevos.
Sí, en verdad es de huevito a un huevo. Más grande.
O sea, huevos de tamaño creciente.
De tamaño creciente, 5.
¿No mamushka?
5. No, pero no en disposición mamushka, uno dentro de otro. Sino con un... viene todo en una caja.
El huevito pequeño sí. Y humilde, hasta el pedazo de huevo.
Sí, señor.
Ya casi ostentoso.
Y todo sale de un conejito, curiosamente.
¿Cómo sale de un conejito?
Sí, porque viene...
Me parece que no son huevos, ¿eh?
Sí, señor. El conejo lleva huevos en la Pascua.
Sí. Pero el conejo...
Los tiene, ya, ¿qué va a hacer?
No, el huevo,
mamífero, sí. No pone huevos.
No sé si pone o no pone. En la Pascua...
¿Cómo no? Yo no, nunca he visto un conejo poner huevos.
No.
Hay gente que sí los tiene en el gallinero, a los conejos.
Sí.
O en la vecindad del gallinero, pero los huevos los pone la gallina.
Bueno, sí, pero los huevos de Pascua...
No los ponen.
Pero los reparte...
Los construyen los chocolateros, oh iluso.
Los reparte un conejo que no sé de
¿sí?
dónde salió.
¿El conejo de Pascua?
¿A usted nunca le escondieron un huevo?
No, la verdad, por suerte no.
Bueno, a mí sí. Y se lo esconde un conejo...
¿Se hizo ver? Dio... ¿Se hizo ver?
No.
Pues puede ser grave.
Y usted lo tiene que buscar.
Sí. Claro.
¿Cuál es la gracia, si no, de la Pascua?
Sí, buscar cada uno...
Y sí, señor, porque...
Su golosina.
Si cada uno va a encontrar el huevo...
Se esconde la tradición, discúlpeme, yo soy tan ajeno a las tradiciones, que te esconden los huevos.
Sí, señor. Y entonces usted lo tiene que salir a buscar...
Y en tantea. Nada sí. Por aquí, nada por allá. A ver, ¿y esto?
No, frío. No, usted, si lo hace más sofisticado... A mí no me gusta encontrar un huevo hasta pasado el mediodía. Entonces, deja notitas, es que las pistas...
La búsqueda del tesoro.
Sí.
Como una búsqueda del tesoro, pero en este caso...
Del huevo.
Exacto.
Claro, ¿y qué te dan datos como...? Buscalo donde no da el sol.
Y sí, porque se derrite el huevo de chocolate.
Lejos del pino.
¿Eh? Sí...
Más cerca de la higuera.
Uh-huh.
Un poco hacia abajo y otro poco hacia afuera.
Más allá de la puerta.
Entonces usted, y la emoción cuando encuentra. Me parece que usted encontró algo. Cuando encuentra el huevo, la carita de los niños.
¿Qué tienen que ver los niños entonces? ¿Dónde estaban los niños?
No,
hablamos jamás de un niño.
Bueno, los que buscan los huevos son sobre todo para los niños.
La luego... perversión, yo estoy por levantarme y...
No se levanta.
No estoy para escuchar estas cosas. Discúlpeme,
Barto. Primero los niños, luego las damas.
Y después el movimiento.
Y si queda algún huevo para algún caballero, también se puede...
Está muy bien.
Se le puede
y digo yo, ¿cuál es el tamaño máximo de esa serie de 5 huevos que usted adquirió?
No, yo adquirí la caja más chica. Por lo tanto, el huevo más grande debe tener 10 centímetros.
O sea, pues ¿cómo será el más chico entonces?
Es un maní con chocolate.
Y sí, en el pero... mismo comercio se... Digo, ¿en el mismo comercio se podían adquirir huevos de tamaño portentoso?
Sí, claro, hay para todo. Pero este era un pack infantil.
Claro.
Porque le viene con el conejo que duplica el tamaño del huevo que le dije, ¿eh?
Y sí, si no lo puede poner.
Viene todo, además viene... El huevo se caracteriza por ser convexo.
Sí. Bueno, según desde donde lo mire.
Bueno, yo miro desde afuera. Y le viene con las respectivas concavidades para encastrar cada huevo en esta especie de blister de huevos de Pascua.
Qué notable todo lo que me está diciendo.
Maravilla.
Y adentro traen juguetes.
¿Y adentro qué trae? A mí me gusta que traiga confites para que haga ruido.
Claro.
Chiqui, 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 como ese de maraca que tiene usted.
Allá lo tiene el
haga
huevo.
Haga ruido con un huevo, por favor.
Haga la demostración.
Ahí está. Gracias.
¡Ey, cómo suena!
Huevo grande.
Lo felicito.
Uh-huh.
El huevo moderno... No hace ruido.
Huevo moderno.
¿Qué, ¿por qué? Porque le faltan confites.
No, en general no viene con confites.
Más que usted lo agite, sí.
Ah, ¿qué? Sí.
Ah.
Plop.
¿Por qué? Porque no. Tiene objetos grandes.
Objetos grandes que pega muy poco, no tiene mucho espacio.
Pero es que no tiene... Buenas tardes, discúlpeme, sí. Yo sigo acá el huevero.
Sí, buenas tardes.
El huevo contemporáneo,
sí.
No tiene como propósito el cencerro.
No.
Sino la ocultación de un objeto que puede no ser sonoro.
Uh-huh.
Por ejemplo, aquí tenemos.
¿Qué viene? ¿Con qué viene este adentro?
Yo no le puedo decir porque es incluso un secreto, ¿no?
No, pero dígalo porque.
Son a suerte y verdad.
Si lo pero quiere ver, tiene... pague.
Ya.
No, pero yo esto lo voy a regalar. Imagínese, trae algo inconveniente para.
Sí. No, nada es inconveniente, pero le puedo poner algunos ejemplos, no muchos. Trae, en principio, muñecos de distinta índole, tanto de la serie Disney. Como de series más clásicas, como
más clásico que Disney,
sí, Caperucita, etcétera.
Ajá.
Después está la serie adultos, que son mujeres desnudas.
Pero cómo, señor, mujeres desnudas para la Pascua, es una celebración después de todo.
Para adultos, para adultos agnósticos. Y después ya para la gente más práctica tenemos destornilladores, pilas de linterna.
Pilas es tóxico, ¿cómo va a poner pilas?
No, pero no para que se las coma.
Para que las tenga.
Sí,
¿no?
Pero dentro, pero le contamina.
O las mujeres de nuda también se las come a usted.
Yo estoy hablando de lo tóxico.
Yo también.
La pila le contamina el huevo por dentro.
Bueno, no importa, es un ejemplo cualquiera. Algunos tienen cosas naturales.
Ah, como por ejemplo que un huevo de verdad.
Por ejemplo, un huevo de verdad. O ponerle semilla de girasol, repollo.
¿Repollo adentro?
Una zanahoria.
Una ensalada rusa.
Lo sano que es una zanahoria.
Sí, pero sano una zanahoria, pero no va.
Zanahoria es lo sano.
Escúcheme,
la agarrala como quiera. Sí, discúlpeme.
La zanahoria será sana fuera del huevo de Pascua.
Sí.
Bueno, sáquela fuera entonces.
Bueno, no, pero no se trata.
Se trata de que la deje adentro.
Pero yo no estoy diciendo que no la voy a sacar. Lo que le estoy diciendo es que si yo no consumo el huevo en esta Pascua.
¿Y para qué lo quiere?
¿Para qué lo quiere? ¿No va a comprar un huevo para cuándo?
No, digo, me parece sospechoso. Usted los huevos que no vende, ¿qué hace?
Los reciclamos.
Que no me diga que rompen los huevos todos.
Rompemos los huevos y los fundimos y hacemos chocolate.
Claro, lo vamos rascando y mismo se hace una especie de chocolatada, ¿vio?
Claro, porque eso es lo que tiene el huevo de Pascua, tiene que venderse en la Pascua, que si no ya no lo quiere la gente.
Y sí, pero con huevo no.
Mismo la rosca.
¿También hace rosca?
Nosotros hacemos rosca de Pascua. Rosca que había, a mí me encanta la rosca de Pascua. El huevo se lo regalo, pero la rosca, que también tiene un huevo, pero natural en este caso.
Sí, y duro.
Sí, un huevo duro. En algunos casos le ponen huevos comunes, frescos,
uh-huh.
Y es un enchastre.
Sí, claro.
Sí. Ahora, ¿por qué ocupa lugar con un huevo en la rosca? Discúlpeme.
¿Y dónde quiere que lo ponga el huevo?
No lo ponga.
Si es una cosa... Y bueno, entonces ya no sería rosca de Pascua, porque el símbolo de la Pascua, claro, es el huevo. O sea, ¿una rosca sin huevo?
Una ensaimada.
Claro.
No, es la rosca...
Una dona.
De, la rosca de Reyes, que es igual a la de Pascua.
También tiene un huevo.
No, la de Reyes...
La de Reyes, perdón, vamos a consultar.
No tiene huevo.
¿Tiene huevo la de Reyes? Acá me hace que no, un señor, me hace el gesto.
Señor, discúlpeme.
No, sí.
Usted acaba de descubrir un secreto de nosotros los panaderos. La rosca de Pascua es la de Reyes con un huevo.
Con un huevo.
Y sí.
Y más todavía, a veces peor. La rosca de Reyes es la de Pascua sin un huevo.
Y eso es bastante peor, ¿eh?
Y sí, porque la tiene que aguantar 9 meses.
Incluso hay lugares donde le ponen 2 huevos.
Ah, sí. ¿Sabe por qué? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para que se mantenga balanceada.
Ah.
Con el mismo peso.
La naturaleza
porque
es sabia.
Porque si usted le pone un huevo solo, el muchacho que las trae...
Viene
blanqueando, sí.
Las tiene que encimar como los anillos olímpicos para llevarlas así
todas
juntas.
Sí, vendemos nosotros las 9 roscas, o las 5 roscas.
Son 5, sí.
De los anillos olímpicos.
Ah, también
¿A usted cómo le gusta la rosca? Me refiero al agujero central.
Sí.
Hay gente que prefiere casi lo que sería un disco. una torta.
Sí, no, de agujero chico.
Hay gente
chico
que prefiere un agujero chico, un agujero muy chico.
No, pero el agujero...
Y otra que directamente, casi puro agujero.
No, puro agujero no, no me gusta, la verdad, porque le queda poca rosca.
Y
en general
parece como un vigilante dado vuelta.
Pero la de agujero chico me gusta menos. Porque se genera un fruncimiento.
Se le frunce la rosca, como se dice. Sí, sí.
Por la pequeñez del orificio,
sí,
que no llama al consumo de la rosca.
Y peor, para el fabricante, que somos nosotros, es un desperdicio.
Usted dice...
Porque es mucho más material. Claro. Cuanto más grande el agujero, menos material gastamos.
Bueno, sí,
porque
pero...
aparte se lo estamos cobrando el agujero, como si hubiera algo.
Ah, cobra el agujero, es como agujero. Las obras que le cobran las aberturas cuando le hacen una pared.
Sí, claro, sí, sabes.
Ah, mire usted.
A mí me gusta mucho, pero mucho, en serio le digo, morder la rosca de Reyes o de Pascua, lo mismo, arribita. Porque abajo no tiene azuquitar ni cremita pastelerita.
Todo chiquitita.
No tiene nada. Entonces... Yo le, sin siquiera cortar un paso, la voy mordiendo toda.
Pero usted se
le muerdo, queda toda mordida arriba.
Es un roedor.
Y claro, incluso un poco baboseada porque es inevitable. Y después la dejo ahí, que se la coman los demás si quieren.
Pero ¿quién se va a comer eso?
Eso hacía yo cuando era chico. Y mi abuela se escandalizaba, imagínese.
Pero sí.
Mire lo que hace, qué sé yo.
¿Y le gusta la rosca sin pastelera? ¿Vio que hay una que tiene...?
No, señor, no, a mí me gusta bien, con mucha pastelera. Y lo que no me gusta son esas frutas brillantadas que por ahí le meten medio un colorado, verdoso, qué sé yo.
Parece un morrón, pero dulce.
No, eso no, sáqueselo, señor.
Nos sobra el pan dulce eso también.
Sí, claro. Eso, no hay una persona seria en el mundo que quiera esas cosas.
No, no.
Sin embargo, habría que darle un premio a los que la fabrican, porque consiguen vender... Algo que nadie quiere. Es un fenómeno único en el mercado, de la oferta y demanda.
Hay algún otro, pero bueno.
Sí.
¿Qué es específicamente la fruta brillantada? Porque,
mire,
¿con qué la hace?
No lo puedo saber.
Pero usted tiene un proveedor, no le pregunta.
Para mí es como una especie de gomina.
Sí, tiene un poco de gomina, gelatina.
Sí, y pega-pega.
Y colorante.
Pero es todo colorante eso.
¿Vio cuando se pudre el burlete de la heladera?
Sí.
Y sale una cosa blanda, algo así.
Ah, pero señor, eso en la rosca.
Para mí es eso, sí.
Es eso,
¿qué
de
otra
hecho,
cosa va a ser?
Nuestros principales proveedores son los fabricantes de heladeras.
Ah, mira, no, no.
Cuando se le van pudriendo, hacemos fruta brillantada.
¿Y qué tal está la pastelera?
Bien. La pastelera está buena, pero tiene novio.
No, sino... La crema pastelera de...
Ah, recién salida.
Sí,
recién salida del museo.
¿Usted es de pastelera clara o de pastelera oscura, su preferencia?
Clara.
¿La prefiere clara?
Clara. Ahora, una pregunta también, ya que el público sabe todo. En realidad, lo que hay sobre las roscas no es crema pastelera.
¿Y qué es?
¿Cómo que no?
Es la misma cosa que hay sobre los panes de leche o panes de salud, como le llaman en el Uruguay.
¿Y eso no es pastelera?
Eso no es crema pastelera para mí. Crema pastelera es la que está dentro de los cañones de crema pastelera.
No. Bueno, sí.
Pero es distinto.
No, pero no,
¿a qué estamos jugando?
No.
Nadie dice nada, ¡juéguense!
Pero no, digan que no.
La textura es distinta.
No, es que está fosilizada la crema pastelera de la rosca.
Es duro lo de la rosca, es más durito.
Pero usted ponga...
Y no es tan dulce, señor.
Sí, pero...
No, señor, y no me toqué.
No me toqué. Estás hablando de crema pastelera.
Con la ropa te dije que no.
¿A mí me vas a venir a hablar de pastelera?
No te hagas el compadrito.
No, ¿qué compadrito? Lo que te digo es, vos ponés una pastelera a la intemperie y se te pone dura.
Y entonces la rosca será eso. La habrán dejado a la intemperie. Pero ¿cómo hacen con esas comidas que hay que dejar a la intemperie para que no se las roben?
Es un problema. De hecho, no se hace más.
¿Pero quién se le va a robar la...
¿Cómo que si usted la deja en la vereda, por ejemplo, oreándose?
Sí.
Viene la gente, llena un camión de rosca y la va a vender por ahí.
No, usted dice para lo pone en un lugar de la casa, al exterior.
Sí, ah, que tengo que tener un patio grande como este, mi casa. No tengo.
¿Pero qué va a llenar?
Vivo
de
un departamento de dos ambientes, no tengo nada al aire libre. Lo pongo arriba del techo, mismo me lo roban también.
Claro. Vive en un barrio complicado.
Yo vivo en un barrio complicado, vivo acá al lado.
Y bueno.
Sí, sí, vivo en un barrio complicado.
Por eso la crema de los cañones.
Al lado tengo un teatro, me tienen seco con los aplausos. Usted sabe que incluso a veces me creo que son para mí. Yo me levanto.
Claro.
Qué sé yo, termino de bañarme, qué sé yo, me estoy secando y de golpe siento.
Ay, usted dice. Sí,
claro, bueno,
se seca con ganas.
Muchas gracias, muchas gracias.
No es para tanto. Claro.
Y tiene. Siempre son aplausos los que escucha.
Porque es este teatro.
Ah, porque hay buenos espectáculos.
Es un teatro de buenos espectáculos, claro. Señor. Bueno, ¿y qué le pasó al final? Usted está contando una experiencia personal que nunca sale de la enunciación.
El set de huevitos.
El set de huevitos y de conejito que viene todo en una caja transparente.
Qué tierno, ¿no?
Pero después de...
O qué duro, no sé.
Todavía no sé.
¿Trae juguete?
Ese es el inconveniente. Me parece, yo lo sacudo y no suena nada.
Sí, malas señales. O sea, mire si está vacío completamente. ¿Usted se lo va a obsequiar a su hijo?
Sí.
El desengaño de su hijo será irreparable. No se lo perdonará nunca.
Me costó 19 pesos. Eso
ah, ¿qué no, ya está. ¿Qué querés por 19 pesos?
No, pregunto.
19 pesos que querés un tren eléctrico.
No, si por viene 19... un silbato, disfrútalo, porque es lo máximo puede venir por 19 pesos adentro de un huevo de Pascua.
No, ¿cuánto vale un buen huevo de Pascua?
50 pesos.
¿50 más?
Estamos hablando, si estás hablando de un huevo de Pascua, común.
¿Cómo común? Y...
De buena calidad.
Sí.
Pero no tampoco el Super Deluxe. No,
con un buen juguete adentro, lindo.
No, ¿y el Super Deluxe que usted dice?
El Super Deluxe lo hacemos por encargo.
¿Y por encargo qué? ¿Que yo elijo el tamaño, dice usted? O el
por encargo. Usted no lo encarga y nosotros lo hacemos. Nunca oyó hablar del encargo.
Bueno, pero ¿cómo es? ¿Cree que era un huevo a medida, señor?
No digo a medida, digo por encargo. Hágame un huevo.
Bueno, hágame un huevo.
¿De cuánto?
¿De qué medida?
Quiero el huevo deluxe, que usted dice.
El huevo deluxe no es para todos, ¿eh? No.
Bueno, por eso, por eso.
¿Su casa es grande?
¿A usted qué le importa? Sí, yo quiero el huevo y lo que haga con el huevo.
No le entra el huevo, yo si
me
voy. Chico,
¿qué
señor?
Le importa? Si me lo como en el obelisco el huevo, si quiero.
¿Vas a comer un huevo así en el obelisco?
Señor, yo quiero un huevo. ¿Para cuándo me lo tiene?
Bueno, la Pascua siguiente no. La Pascua 2013.
¿Cómo 2013?
Tenemos todos los turnos tomados. Hasta el carnaval del 2013.
Pero en carnaval no se come huevo.
Pero usted lo guarda y se lo come en Pascua.
No, mire, la verdad es que creí que actúan tantos clientes.
Si ¿crees que no tenemos antes?
Muchísimos clientes. Y eso que le estamos haciendo, lo estamos tratando con un régimen especial.
Sí. Bueno, pero quizás sea más especial si, no sé...
No trate de sobornarnos porque somos incorruptibles. Es un huevo, el de lujo, es un huevo no solamente grande... sino caro.
Bueno, sí, pero caro
es más, en realidad el gran no es muy grande, es un huevo así, grande, pero no tanto.
¿Pero qué? ¿Así como? Sí. Hágamelo con la mano. Como una pelota de rugby.
Como un melón.
Un melón, pero bueno.
No es mucho más grande que el de 50 pesos, pero...
La calidad.
¿Pero qué calidad? Porque el chocolate, ¿de dónde lo trae?
El chocolate es el mismo.
Y entonces, la sorpresa es lo caro.
Adentro tiene, por ejemplo, un pasaje.
¿Un pasaje?
Sí.
¿Aquí, a las Islas Seychelles o...?
¿Eh? No, a Miami. Calculemos que el que se compra un huevo como ese va a querer ir a Miami. ¿Dónde va a querer ir?
Es así.
Un pasaje a Miami, ¿para cuántas personas?
Las pasajes vienen de a uno.
Sí, usted mismo, bueno, sí. Usted mismo se respondió. Un pasaje a Miami para cuatro.
¿Dónde vio un pasaje para cuatro personas?
Pero cree que era un voucher.
¿Usted en algún avión vio cuatro personas sentadas una arriba del otro?
En una ocasión
yo sí.
Y fue en un viaje con usted.
¡Ja,
Pero dígame, yo creí que venía un voucher.
¿Eh? No, un huevo es.
Sí. Eso, ¿eh? Pero dentro del huevo, este voucher de viaje que uno canjea por cuatro pasajes.
No lo podés cambiar. Es al lugar donde tenés que ir y solo. Si sí. Compras dos huevos, entonces sí, vienen dos pasajes, pero nadie te asegura que sean al mismo lugar. Vas con tu novia, vos te vas a Miami y tu novia se va a Europa.
Ah, no, pero escúcheme, ¿no hay manera de conseguir una serie de huevos, por lo menos por continente, o por fecha, porque el pasaje tiene fecha o sí, es abierto?
Temporada sí. Baja siempre.
La fecha es 2013, naturalmente.
¿2013?
Sí, ¿qué crees? ¿Que te pongamos fecha de ahora y que vos el huevo lo abras cuando ya está vencido el pasaje?
No, pero escúcheme, yo con mi novia empecé una relación hace poco, no sé,
y bueno, 2013. Es hora de ir consolidándola.
Sí, pero hasta el 2013.
Para que te agarre el 2013 y justo a punto para ir a Europa juntos. O mejor dicho, separados.
¿Y por afuera qué trae?
¿Su ¿Chocolate? Novia?
No, señor.
Usted sabrá.
El huevo.
Señor, ¿qué va a traer?
El deluxe. No,
nah, digo... solo un sellito que dice deluxe.
Ah, sí, sobrio.
Sobre, es en oro.
Sí.
¿En oro?
Es una de... champita de oro.
Sí.
Deluxe.
D-L-U-C-S-E.
No se lo va a comer, ah. ¿Eh?
No, si es de oro, escúcheme.
Es de oro.
¿Y cuánto está saliendo esto?
Ya se lo habíamos dicho, ¿o no?
No. Pero tenemos que manejar un tiempo prudencial de preparación.
$72,000.
$72,000
cada uno.
Pero un pasaje a Miami se consigue por $1,000.
Sí, pero
sin huevo. Vaya, compre si quiere ahora mismo un pasaje a Miami.
Bueno, sí, pero...
A ver dónde le ponen. Y pídale que se lo vuelvan en un huevo con un coso de oro. Le van a, si lo sacan a patada.
Bueno, sí, pero lo sacan a patada. Pero me parece que.
Bueno, entonces.
La relación...
El que quiere celeste, que le cueste.
No, pero si yo no quiero celeste, yo quiero un huevo. Quiero...
¿Tenés un huevo celeste?
No.
Eso es más caro, ¿eh? Si lo querés celeste.
Quiero un huevo hecho y derecho, señor.
No, derecho no, el huevo es ovalado.
Bueno, señor,
No voy a festejar nada, me
no
parece.
No vamos a festejar nada.
Me parece que voy a hacer ayuno.
Sí, yo también.
De aquí hasta el lunes de gloria.
Sí, señor.
O algo así.
Señores, vamos a obsequiar huevos de Pascua esta noche.
¿No se los dieron con la entrada?
¿No se los dieron con la entrada?
¿Qué va? No está funcionando.
Mentira. ¿Dónde están, che? Todos los huevos que teníamos.
¡Qué vergüenza!
Teníamos 850 huevos teníamos.
Sí, la campaña de la radio Huevos para Todos.
Sí.
Estaba Rolón repartiendo.
Sí, era la campaña Un beso por un huevo o algo así. Bueno, vamos a saludar o a dar cuenta al menos de los muchísimos correos electrónicos que han,
que han llegado,
la mayoría de los cuales tiene que ver con el estreno ayer del programa de televisión Recordando el Show de Alejandro Molina. Por ejemplo, Julio Ezequiel Pascual, casualmente, Maru Aguilar, Néstor Verón, Sacha Álvarez, Ayelena Alfaro, Adriana Mabel Servián, Analía Frosasco. En realidad no, Analía Frosasco quiere que vayamos a Córdoba. Candela Lorenzo, Noni Turnes, Silvia Vilieta, Viceversa Compañeros Viceversa, Josep Aziz Nour. No, ese quiere que vayamos a Catamarca, ¿eh? Juanjo el Grande, Emanuel Cornejo, Claudia Inés Méndez, todos estos nos saludan por el show de Alejandro Molina.
Bien, hay un montón de gente que no pudo verlo.
Ajá.
Por ejemplo, en Rosario dice que cayeron elefantes abrazados anoche y no se veía la señal de encuentro, pero sí se escuchaba.
Ajá.
Entonces lo escuchó. Y es como haber escuchado la radio, dice. Y bueno, espera que... porque terminó el programa y terminó la tormenta, con lo cual inmediatamente se recompuso la señal en el momento que usted terminó.
Eso es conspiración, evidentemente.
Evidentemente hay una censura en Weir, claro. ¿No?
Vanessa Gitana dice, soy de Bahía Blanca, somos 6 trabajando. Y todos los días los escuchamos, gracias por su compañía, los esperamos pronto. Y bueno, saludos a Luciano, que es fanático también.
Gracias a Martín González, que es heladero artesanal y rechaza enérgicamente los conceptos vertidos en este programa, conforme a los cuales los helados artesanales estaban hechos solamente de, qué sé yo, de productos químicos.
Sí, eso lo dijo usted, hágase
Yo lo dije, y aquí Martín González lo desmiente. ¿Qué más?
En Nueva York vivo y estoy preparándome para ver el primer programa Recordando a Molina por canal Encuentro en Internet, pero el sistema no funcionó. Ajá. Ojalá lo arreglen o no tienen los derechos para transmitirlo por Internet.
Ah, tampoco lo sé.
Bien.
¿Qué más?
No, se saturó el servidor, ayer, creo.
Sí, es probable.
Siguen todos los saludos. Yo tengo todos los saludos por Recordando el Show de Alejandro
Nombre
Molina.
Nombre solamente a los titulares.
¿Cómo?
Nombre a los titulares del saludo. ¿Quién es?
Sí, por ejemplo, Mariela desde Madrid,
sí.
Que escribió por aquí. También Francisco Liporati. Graciela Franetovich, que escribe desde San Nicolás.
Y todo por el estilo.
Y todo por el estilo.
Yo tengo a Verónica Elías, y dice, lo amo desde la primera vez que lo escuché en un hospital. Pero ella estaba en un hospital.
Ah.
Usted formó parte de mi recuperación. Bueno. Puedo ser esa chica de las películas porno que en 2 segundos se sacan la ropa. Que acepto todo. Gracias, Vero, ¿eh? Gracias, Vero.
Mira, aquí Adriana está de guardia también en un hospital y lo tiene, nos tiene como compañeros, ¿eh? Transfundimos juntos, te ingreso a quirófano conmigo, ¿eh? Sos mi compañero inseparable.
Quiero averiguar en qué días participa en el programa Gabriel Schultz, dice Victoria Firmenich.
Viernes, sábado y domingo.
Está los lunes y los miércoles el querido Schultz.
A ver, ¿qué más tengo? ¿Usted, Barton?
Patricia Belloni también, bueno, le encantó el programa, le encanta cómo canta la Beorlegui, que dicho sea de paso, la Beorlegui va a actuar en el Teatro Regio el martes próximo, yo dije el sábado, va a ser el martes.
El martes que viene, Karina Beorlegui en el Teatro Regio, que es aquel que queda en Córdoba, antes de Dorrego. Rectificamos una información errónea, ¿no?
Sí,
ayer.
Es un ciclo que se llama Tango y Fado, del Fado, sí. Tango.
Estos tangos, estos fados.
Es un gusto saludarlo, escucho hace un tiempo, pero por razones de trabajo me tuve que ir a vivir a Neuquén.
Ajá.
Necesitaría saber por qué día le estamos saliendo ahora a Neuquén.
Ah, eso lo sabe Barton.
¿Perdón?
¿No tiene la alumni ahí? ¿Por qué? ¿Dónde estamos saliendo a Neuquén?
En Neuquén, en Radio Universidad.
Bueno, ¿qué número?
Ahora le digo.
Ahora le digo, no es una respuesta, señor, ahora tiene que ser.
Claro, desde ya muchas gracias.
Va a tardar una hora.
Obviamente.
Pero un poco.
Mientras lo busca, sí. yo le sigo leyendo el mail.
Parece el de la ferretería, ¿viste? Dice, deme un tornillo así de grande y empieza a dar.
Sigue diciendo Darío, obviamente no voy a poder escuchar su respuesta, no la busque más.
Ah, no la busque más.
Ah.
Sí, no, sino, ya está, no la busque más.
No, ahora la voy a buscar.
A nosotros nos interesa si
bueno,
estamos
a mí
aquí.
Sí. Yo voy a buscar.
Dice el tipo que le contestemos por mail.
Ah, sí, de preguntarle.
Bueno, ¿por qué
sí.
no nos tomamos un micro y le decimos también de que
no se burle de las oyentes, sí. usted? Yo que el señor Pozo no escucho más.
Darío Petit Jean.
Ya está, el Petit Jean.
Dale, dale, bueno.
Pequeño Juan.
Igual no lo encuentro, pero.
Bueno, y en algún lado tiene que estar. Señores, vamos a hacer una breve pausa para poder repartir los huevos. Y enseguida volvemos con una charla científica hoy, ¿eh? Inventos relacionados con la medicina en la antigüedad y en la Edad Media, en la historia. Permiso.
Adelante.
Comienza Espacio Publicitario.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
Búscanos.
Capataz, restaurante Brasas, parrilla libre al carbón con 15 tipos de ensaladas, abierto todos los días, mediodía y noche. Capataz, Maipú al 500, a pasos de Radio Nacional.
En estas Pascuas escuchemos el mensaje del Cardenal Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires.
Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Y Él dio la vida por nosotros. La dio por vos, por mí, por todos. En su llaga fuimos curados. Con su llaga nos curó. Donde hay amor, desaparece el temor. Que tengas una feliz Pascua, dejándote abrazar por este amor. Este amor que dio su vida por vos. Y ahí vas a saber lo que es la resurrección.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Muy
música y más música para la noche del sábado a las 21.
Y hoy los protagonistas de esto van a ser Olga Guillot y Humberto Constantini.
Los boleros se enamoran en Dos Gardenias con Eduardo Aliberti.
Me encanta que uno se enganche de cualquier efeméride para recordar a Astor Piazzolla.
Música de ayer y de mañana desde las 22. Flores Negras con Mariano del Mazo y Andrés Casac.
El Higinio Mena, que había nacido en la población Ranchos en 1947.
A partir de las 23:30, los sonidos nos abrazan en Tímpano con Daniel Viglietti.
Hay gente que consigue cosas rarísimas.
A la medianoche.
No, es que estamos haciendo un programa de canciones, de música.
Dos pasadiscos traen sus mejores canciones.
Y era simplemente un disco que acá salió.
Plácido Domingo.
Vamos a empezar todo distinto. Gracias, chau, hasta luego.
Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. El fin de semana, la radio pública es música.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Encontré la radio Neuquén Universidad, está en el 103.7. Para que el oyente no se enoje.
Bueno. Invenciones relacionadas con la medicina. Hay que decir que hasta el siglo VIII y durante mucho tiempo, los síntomas de los enfermos eran detectados visualmente por los médicos. Tipo, y te miraban nada más, es el famoso ojo clínico. Pero en los siglos XVIII y XIX se avanzó muchísimo en unas prácticas y en la creación de elementos para escuchar lo que sucedía en el cuerpo. Desde mediados del siglo XVIII se usó la percusión.
No, pero para palpar.
Ah. Un método creado por el austríaco Leopoldo Auenbluger. Leopoldo era hijo de un cosechero de vino, el viejo Auenbluger. Los cosecheros tenían la costumbre de golpear la madera de los toneles para saber qué cantidad de vino había dentro. Y así fue la inspiración de Leopoldo, ¿no? Él pensó utilizar el método de su padre para averiguar qué contenía el pecho de los pacientes. Golpeaba con los dedos y si recibía un sonido hueco, era señal de salud. Si escuchaba un sonido apagado, era síntoma de la presencia de líquido, el famoso fluido nocivo, que significaba alguna enfermedad. Con este método se pudo saber de forma bastante aproximada el contenido de cualquier cavidad orgánica. Nómbreme una cavidad orgánica. Bueno, cualquiera. Sí. No solo del tórax, sino, por ejemplo, del abdomen e incluso el cráneo. También. Te golpeaban el melón y se daban cuenta si lo tenías vacío. Si lo tenías vacío, estaba sano.
Saludable.
Como todo el mundo sabe. Durante 200 años, hasta la aparición de los rayos
X,
fue el método más eficaz, el de la percusión. Pero un avance más importante se produjo con la aparición del estetoscopio, cuyo nombre proviene de dos palabras griegas, stetos, que quiere decir pecho, y scopé, que es observar. Fue un tal Cordisard, que era médico de Napoleón, el que comenzó a escuchar los latidos y algunos ruidos torácicos, colocando el oído sobre el pecho del enfermo. Y llamó a esta práctica auscultación inmediata. Pero durante los años del Imperio Napoleónico, trabajaba en un hospital de París el doctor Teófilo Laennec. Una mañana, Laennec fue requerido por un caballero para atender a su esposa, que era hermosa. Y andaba medio fulera, estaba en la cama con tos. Laennec procedió a explorar a la mujer con todos los medios al alcance ante la atenta y preocupada mirada del marido. Y en un momento Laennec iba a realizar la auscultación inmediata, pero se avergonzó. Entonces peló del maletín una libreta y recordó cómo los muchachos de París hacían unos largos canutos de papel y a través de ellos se hablaban en voz baja. Y entonces tomó la libreta, la enrolló y aplicó un extremo al pecho de la enferma y su oído en el otro. Él mismo sufrió un sobresalto, pues oía claramente los latidos de aquel corazón y otros varios sonidos que pensó correspondían a los pulmones. La nitidez era incomparablemente mayor que la que se podía obtener con el método anterior de la auscultación inmediata. Entonces, muy emocionado, dio unas breves explicaciones y se las tomó. Enseguida buscó un taller de carpintero y se mandó a hacer el elemento que había imaginado, un cilindro hueco de madera para escuchar. Y así nació el primer estetoscopio. Este tipo, Laennec, expuso su descubrimiento ante el mundo de la medicina y fue clamorosamente aceptado. Y la auscultación inmediata dejó de aplicarse, salvo por placer. Cuando vos querés pegar la oreja, y bueno, dale. Ahora bien, Laennec quiso, gracias a su invento, investigar y establecer el correlato entre los ruidos y las disfunciones de los órganos. Y poco a poco pudo encontrar el significado de muchos ruidos internos que todos tenemos, esos ruidos que vienen quién sabe de dónde. Y este tipo pudo saber con más exactitud lo que sucedía dentro del cuerpo de sus enfermos. Publicó incluso sus hallazgos en un libro que fue a partir de entonces de obligado estudio para los médicos del mundo. La terminología inventada por Laennec se usó durante mucho tiempo y algunas de sus palabras perduran. A cada ruido le puso un nombre.
Claro, lo codificó.
Claro, zumbido.
Sí.
Queda soplo, por ejemplo. Ruido de soplo es el soplo al corazón. El tipo llegaba, te escuchaba y... ¿Usted alguna vez escuchó así por un estetoscopio?
Sí, escuché,
Sí. Me escucho todas las noches porque me robé un estetoscopio del Hospital Pirovano y a veces me escucho por placer. Y unos ruidos por ahí adentro del cuerpo.
Igual si usted se tapa los oídos, por ejemplo, con una almohada.
Sí, claro. Y... usted se ve que tiene tiempo para perder, que yo.
Y uno se escucha al interior. Y le digo más, si se agita, usted agítese en la cama, por ejemplo.
Sí, ¿cómo no?
Fuertemente.
Sí, trae uno.
Gira con la almohada, tapándose los oídos con la almohada. Gira, gira, gira. Y de pronto reposa.
Sí.
Y va a ver que es como que se le acomoda algo...
sí.
Dentro, que lo escucha. Cierto líquido que no sé si es, si viene del
estómago. Eso le pasará a usted, discúlpeme. No, a mí lo que hay dentro del cuerpo son quizá alimentos que van calle abajo.
Sí. Es muy lindo tragar agua y taparse los oídos. Sí,
soda es lindo.
Ah, la soda.
Soda porque...
el pico.
Sí, pero no, que la soda empieza a bullir en su interior.
Sí.
Uf, es un ruido fantástico. Y ese ruido lo escuchaba este muchacho Laennec que decía soda.
O, por ejemplo, pronuncia palabras, siempre con los oídos tapados,
uh-huh.
O pequeños gemidos hacia adentro.
Ah, cómo me gusta gemir para adentro.
Y va a haber la resonancia de eso. Lástima que no se puede transmitir.
Usted sabe que Laennec descubrió que determinados movimientos de los pacientes favorecían la transmisión del sonido para el diagnóstico y recomendó para algunos casos la pronunciación de palabras con sonidos particulares, por ejemplo, 33.
Claro.
Usted dice 33 y él ya sabe de qué se trata.
Te trajo tajo tres trajes.
Claro, pero los médicos a veces se juntan y se oyen y juegan a adivinar. ¿Qué fue eso? Esto ha sido...
Eso. ¿Ha sido un gusto o no?
Ha sido un soplo al corazón. El otro fue, qué sé yo, un suspiro, un regurgitar, un latido supernumerario, un guiño del ojo, etcétera. En el año 1854, una persona que no estaba vinculada con la medicina inició un camino hacia el conocimiento visual del interior del organismo. Porque una cosa es conocerte visualmente por fuera y otra es conocerte visualmente por dentro. Este señor se llamaba Manuel García y era un cantante de ópera famoso. Además enseñaba canto y entre sus discípulos estaba su hija, nada menos que María Felicidad García, que después fue la más famosa cantante del siglo XIX. Manuel García quiso imponer en la enseñanza musical unos criterios científicos. Sabía que en la modulación de la voz humana intervenían factores como la capacidad pulmonar, el desarrollo de la laringe, que por otra parte es distinto en el hombre y en la mujer, los movimientos de la lengua, qué sé yo. Pero sobre todo era importante la adecuada movilidad de las cuerdas vocales. García pensó que si lograba ver las cuerdas mientras sus discípulos, incluso discípulos, entonaban las notas, quizá pudiera modificar su método y agilizarlo. Y se le ocurrió un procedimiento tan elemental como efectivo. Un pequeño espejo colocado al extremo de un largo vástago que formaba un pequeño ángulo, o un gran ángulo en realidad. Ese aparato debía ser previamente calentado para que no se empañara con el aliento. Entonces el espejo se introducía hasta el fondo de la garganta y por su ángulo permitía ver las estructuras situadas en plena laringe. Y esto se llama laringoscopio, señor. Esto que tengo acá en la mano, ¿sabe cómo se llama?
Laringoscopio.
Pero eso. A mí usted no me mete un espejo en la boca de ninguna manera, discúlpeme. Bueno,
mira, si se te rompe son 7 años de mala suerte. con aquel invento García estudiaba las posibilidades, incluso de los alumnos que se venían a notar, y a veces los rechazaba porque no les veía cuerdas para guitarrero. En verdad, García objetaba cualquier posibilidad de aprendizaje si las cuerdas no seguían un perfecto modelo que él tenía dibujado en una lámina. Estaba loco, en una palabra. El invento fue adoptado por los médicos y todavía hoy sigue utilizándose sin ninguna variación sobre el modelo diseñado por el profesor García. Desde luego, ahora hay cámaras también.
Sí.
A mí me da un poco de, ¿no es cierto?, cuando voy a que me metan cámaras.
Sí.
Ah.
¿Pero qué?
Porque vos mismo te estás viendo. Te ves el corazón, te ves la laringe, las cuerdas vocales.
Sí, ¿y qué tiene? ¿Usted tiene miedo a su interior?
Tengo miedo de verme así, como no me conozco.
Bueno, pero ¿cuánto de usted, de su personalidad, hay en esas cuerdas? Nada.
No, mucho, mucho. Me veo incluso, algunos médicos tienen aparatos muy avanzados, ¿no? Que dicen, doctor Rodríguez Producciones presenta la laringe de Molina. Y empieza, tiene música de fondo.
Sí, de frente tiene música más que de fondo.
Ahí va metiéndose la cámara.
Pero no es esta. No es.
Le va a tardar en cargar la...
Va a tardar mucho en cargar, no es perfecta.
Sí.
Y mire si después no se la puede sacar.
Sí, eso le ponen, es con un pequeño...
Yo conozco
cablecito.
Un muchacho que se le quedó la cámara adentro y ahí está. Tiene que ir el médico empujando el carrito con todo el aparato y él va y todo el tiempo están mirando la nariz del tipo.
Sí, cuando come es asqueroso. Ah,
es asqueroso. Sí.
No sé lo que
es. La tapan la pantalla con el...
¡Qué horror, señor!
Señores, he ido a la discoteca para ver qué podíamos decir acerca de los ruidos y el diagnóstico. Uh-huh. Los ruidos que el cuerpo hace y el diagnóstico. Y yo me acordé de un médico que me hacía chiflar a mí.
¿Lo
hacía? ¿Nunca
chiflar?
¿Lo hicieron silbar a usted?
Y al menos un médico no.
Ah, claro, el médico te dice, chifle. Claro, por ejemplo, te revisa cierta parte del cuerpo, te oprime, por ejemplo, te dice, a ver, chifla. Entonces, y con eso te hace un diagnóstico. Así que escucharemos el tango que se llama Silbando, en la versión de Aníbal Troilo y Roberto Grela. Adelante.
Aníbal Troilo y Roberto Grela en La Venganza Será Terrible, silbando.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:03, temperatura en Buenos Aires 15 grados, una décima, humedad 97%. Cristina Fernández aseguró que el gobierno nacional quiere un campo para muchos. La presidenta destacó la importancia de impulsar un nuevo ruralismo donde los pequeños y medianos productores puedan asociarse e introducir el cooperativismo. La mandataria fue la principal oradora del lanzamiento oficial de la Corriente Agraria Nacional y Popular en el Estadio Luna Park. En ese marco, también señaló que necesitaremos hacer un cambio estructural en esta nueva ruralidad del Bicentenario. Los rebeldes libios reclaman armas para continuar la resistencia al régimen de Muammar Gaddafi. El responsable de Relaciones Internacionales del Consejo Nacional de Transición dijo que solo los bombardeos no alcanzan. Agregó que si la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU estuviera de verdad en marcha y la población civil protegida, no habría necesidad de fuerzas porque el pueblo libio puede defenderse. Vélez Sarsfield se convirtió en el nuevo líder del torneo Clausura de fútbol. Venció de local en cancha de Boca y a puertas cerradas a San Lorenzo por 2-0. Fue un partido por la sexta fecha que había sido suspendido el 20 de marzo por incidentes en el estadio José Amalfitani. Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura 15 grados, una décima, humedad 97%.
Argentina está informada por la radio pública.
Desde Buenos Aires a
todo el país. La radio pública.
La radio pública tiene
presente. Presente.
Para 40 millones de argentinos.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí haciendo el programa en vivo. Les recordamos que el Twitter de La Venganza es @lavenganzaradio, todo junto, y el Facebook La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
¿A dónde vamos de vacaciones?
Sí, señor.
También llamado a Mar del Plata no me llevas otra vez. O de San Clemente no quiero ni acordarme. Es realmente nuestra sección de turismo aventura, de turismo exótico, creativo, caro también, reservado solamente a personas muy pudientes, de manera que se ruega abandonar la sala a aquellas personas que no sean poderosas, ricas.
Por favor, sí.
Gracias.
Y va llegando más gente, al revés. Sí. Llegan más poderosos.
Muy bien, vamos directamente al informe.
Bueno, en el turismo aventura usted está buscando algún tipo de acción.
Claro.
Que en su
pasarla
vida...
Pasarla mal. El turismo aventura no quiere pasarla mal.
Hay acción que en su vida cotidiana no tiene. ¿Usted a qué se dedica, por ejemplo? ¿En qué trabaja?
Yo soy ordeñador de vacas.
Bueno. Entonces usted está ordeñando. ¿Cuántas horas ordeña por día de él que
debe? Sí, según la vaca.
Pero no va cambiando.
Yo no puedo dejar la vaca medio ordeñar porque no es como su trabajo que suena el timbre y se va. No, señor. Yo hasta que no tengo ordeñada la última vaca, no puedo. A veces termino a las 8 de la mañana, porque eso se empieza de noche, a medianoche.
¿Empieza a medianoche?
A medianoche empezamos a ordeñar la vaca.
¡Qué trabajo más raro!
Sí, sí.
No, marrano no, vacuno.
Sí, señor. Pero digo...
Bueno, no importa, ¿qué tiene que ver? Estamos hablando
bueno,
de
bueno, y usted necesita
cosa.
En el turismo...
¿Qué oferta tiene? A mí me gustaría un... yo estoy con mi amigo, que también somos montañistas aficionados.
Sí.
Ah,
sí, sí, nos gusta mucho escalar, ¿no es
cierto? ¿Qué escalaron?
Nunca nada, ¿no?
No, nada.
Ah, bueno, pero entonces todavía no tuvieron
escalamos, una
experiencia.
Escalamos, bueno, en palos enjabonados, le puedo hablar del Hollywood Park, de Lanús.
No, pero... El montañismo es otra cosa. Primero que es una cultura montañista.
Ah, que entonces tengo que empezar a leer antes de subirme arriba de una montaña.
No, desafiar la montaña. Usted...
Ya, me paro ahí y le digo, yo te desafío a Conquija.
A que no me hagas una carrera. Sí, claro.
Es un desafío para sí mismo. Usted ve el Monte Fitzroy, por ejemplo.
Ah,
ahí en Palermo.
Sí. Viene primero Humboldt.
Sí.
Y después Fitzroy.
No, señor, en la provincia de Santa Cruz.
Sí,
ese,
sí. Pero no estábamos buscando tanto como eso. Queremos ver lugares exóticos, no escalar tampoco una montaña, pero sí meternos en un hotel en medio de la selva, por ejemplo, ¿no hay?
Ah, hoteles, pero
hotel,
entonces, claro.
Pero en medio de la selva, sí. Cosa que para encontrarlo cueste un potosí.
Bueno, tiene, sí, el hotel Selva All.
¿Qué?
Selva All. todo selva.
Sí.
Y,
all.
Sí.
All.
Que ese viene con el sistema all inclusive, que usted va nada que ver con el montañismo que le hablé recién, ¿no?
No, no.
Entonces,
¿cómo todo incluido?
Usted,
¿qué me incluye?
Todo incluido. Usted va.
Sí.
Y va sin dinero, ¿eh?
¿Ah, sí?
Ah, sí. Lo paga antes.
Claro. Sí, por ahí vamos y no lo encontramos, ¿qué pasa? Sí. Mira qué risa, ya te garpé.
Y está en el medio de la selva.
¿No le podemos pagar cuando volvemos? Porque claro, mire si no nos...
Que por ahí
no, así.
Nos come alguna fiera y claro, estamos gastando plata inútilmente.
Y le incluye las excursiones.
Oh, ¿excursiones a dónde? Si ya estamos en la selva.
Bueno, pero por
¿a
ahí?
¿A la ciudad?
No. Hace la ruta del barro, el sendero de la cascada.
La ruta del barro.
Sí, la ruta del barro, el sendero de la cascada.
Primero tierra, después agua, barro.
No, va por unos senderos entre la espesura de la selva.
Eso me gusta,
qué
eso
lindo,
me gusta.
Eso.
Pero, ¿dónde es esto? Ahí también, me gusta mucho. ¿El hotel es bueno? Porque a mí me gusta mucha selva, pero sí que después vaya y me pegue un piola baño.
No, en
tiene
este...
que ser 5 estrellas, por lo menos.
Bueno, este sistema, sí, son 5 estrellas de selva, ¿no? Estamos hablando...
Ay, 5 estrellas de selva, ¿qué es?
Y bueno,
ya arriba de un árbol.
Es todo hecho con elementos naturales de la selva. No somos agresivos.
Sonamos, se va a venir abajo.
No.
No somos agresivos con la selva. La selva nos cobija y somos parte de ella, ¿sí?
¿Qué? ¿Nosotros no vivimos en carpa?
No.
¿Qué son carpas, señor?
No, no son carpas. No soy parte de la selva, señor.
Bueno, pero cuando va ahí,
y me ve cara de cocotero.
Está entre medio de cañaverales, techos de paja... en cada una de las habitaciones.
Ajá. Una porquería.
La verdad que
prefiero ir al que íbamos
al de San Clemente.
Al de San Clemente del Tuyú, sí.
No, pero sí. Esto es una experiencia única. No,
sí, claro. ¿A quién vas a convencer? Sí, claro.
Una vez sola va, claro.
Una experiencia única en su vida que puede estar en contacto directo con la naturaleza. Por ejemplo, ¿usted querría que cruzarse con alguna especie en particular?
A mí lo que me interesa es, ¿sabe qué me gusta mucho? Una cascada, me gustaría. A ver, nunca vi una catarata.
¿No fue a Iguazú nunca?
Nunca fui, ni fui al Niágara, ni fui a ninguna catarata. Una catarata, pero no que haga mucho ruido.
Y pero la...
Porque a la noche no me duermo.
No.
Bueno, pero...
Entonces una catarata, que de ser posible de noche...
Pero no puede ser, no afloja.
O que no sea tampoco tan, que caiga agua, pero no como para...
Claro, tipo Feng Shui, una cascadita.
Una cascadita.
Sí.
8 metros, ponele.
Bueno, pero eso es una cascadita de...
Bueno, nunca vi, me gustaría mucho. ¿Y uno se puede meter abajo la cascada?
Bueno.
Y dejar que el agua le caiga arriba, porque te metes abajo de las del Niágara y te revienta la cabeza, traviesa.
Bueno, en esas claro. No puede. Pero hay algunas cascadas que estamos trabajando también.
Ajá.
En la agencia,
sí.
Donde usted se puede meter abajo de la cascada, incluso abajo en la parte en donde no se moja de la cascada.
¿Qué parte que no me moja?
Afuera del agua.
No, le cae la cortina de agua por delante.
Ah, atrás de la cascada.
Atrás de la cascada.
¿Y por dónde pasás?
Bueno,
cuando pasás te mojás.
Por el costadito.
Ahí está.
Va todo por el...
¿Y qué ganamos?
Bueno, usted quiere esas cosas de cascadita de 8 metros, ¿qué quiere que le vaya y observa el mundo a través del agua? ¿Vio usted alguna vez el mundo?
Sí, cómo no, cuando llueve.
No, señor. A través del agua, a veces cae como una sábana de agua, un manto de agua.
Qué hermoso.
Si usted le pone el dedo...
No, otra cosa. ¿Qué puente de eso hecho de piolín, de hilo y de
puente soga. Colgante.
Puente, eso quise decir. Puente colgante. ¿Cómo me gusta un puente colgante?
¿Cómo se nota?
No
que
para
sabe.
Pasar, ¿eh?
Para verlo.
¿Y cómo?
Para verlo. Yo me pongo ahí y miro cómo pasa. No. Algunos se rompen los cuernos, pero yo no paso.
¿Pero cómo no
pues
va
yo
a pasar?
Yo todas las películas que vi donde hay un puente colgante...
Se cae.
Bueno, pero eso pasa en las películas.
Ah,
pero...
bueno, y razón de más.
No, razón de más no, señor. En el hotel en la selva hay... un puente colgante que conduce al lugar donde se
al
desayuna.
Baño. ¿Al lugar donde me desayuno?
Claro.
Y voy a volver con el desayuno acá.
¿A qué altura cuelga, señor, el puente?
Bueno, serán 35 metros.
No es mucho, pero suficiente para hacerse puré.
Sí, pero no se cae el puente, señor. Sí hay que pasar de a uno...
Upa,
de a uno así. Por vez y en una dirección. O sea, hay un horario para pasar los que van de este a oeste...
Sí.
Y otro, los de oeste a este.
¿Y pero si me olvido algo en la habitación?
Y tienes que esperar del otro lado, señor.
Eso ya me gustó poco. Y digo yo, usted va a empezar a hablar y yo lo interrumpí. Fieras, a nivel fieras.
Sí. Hay avistaje.
¿Avistaje?
Sí.
¿Avistaje? ¿Qué quiere decir?
De
¿qué?
Ovnis.
No, avistaje.
Yo he visto un ovni, nadie me lo quiere creer, pero yo lo vi.
¿Pero en dónde lo vio?
¿Cómo dónde lo voy a...? En mi casa. Un día me asomé a la ventana.
Sí, Lanús.
Dos ovnis.
Ah, dos a falta de uno.
Sí, uno al lado del otro. Evidentemente venían a apoderarse de la Tierra.
Pero no, señores.
Y él los espantó.
No se apoderaron ni salió, no los vi.
No, porque él los espantó en
no,
la terraza.
No, sí, le... ¡Cuida, le digo!
Así, con la mano. Le hacía con la mano para afuera.
Pero esos son moscas.
Sí, sí, me digo que los toríe de acá. Con una sábana, le digo, ¡cuida, cuida! Le hago. Y... incluso prendí fuego un papel.
Ahí.
Prendí fuego un papel y lo hice así.
¿Con fuego?
Y ahí... ahí se pararon, ¿viste?
No conocerían.
Se asustaron y rajaron. Rajaron.
¿Pero cómo? ¿Y qué?
A lo que me vieron decidido a todos, se fueron.
Vienen las invasiones inglesas y la casa de Lanús. Sí. En ese orden.
¿Pero usted qué vio? ¿Ovni?
Dos luces. Una acá, ¿qué eran? Dos ovnis.
¿Un avión?
¿A qué van a venir? A apoderarse del mundo, señor. No sé cómo tarda tanto. Así, con gente como él, se va a apoderar del mundo cualquier gil.
Claro.
Pero, señor, eso se parece bastante a
como
un...
como ya ha ocurrido.
No, él tiene reflejo, él ve un ovni y ya enseguida reacciona.
Se parece bastante a un avión de noche, lo que dijo.
No, señor, no, bueno. Un avión de noche es otra cosa, señor.
El incrédulo.
¿Te vio algún avión que venga a apoderarse del mundo?
Sí.
No, gracias a él no hay ovnis, no hay marciano ahí en la Tierra. No sabemos si es marciano.
Bueno, no sé, pero usted puede ir a avistar.
Avistaje de otra cosa. ¿Qué
avistaje ve? De fieras o de aves. Usted va, las mira, sale a mirar.
Sí. Ese... ¿y qué ve? Volando una fiera, ponele.
No. Es un paseo para observar, vamos a las leoneras.
¿A la cárcel?
No. ¿Dónde están los leones en la sabana?
¿Qué? ¿Los tienen...?
Tapaditos.
Y están... usted los ve ahí de noche, hay que ir para verlos en acción.
Para no verlos.
Sí.
Para no verlos, la tiene iluminada la selva.
Pero... vamos con linterna.
Y el león...
se piensan todo esto, ¿eh?
Pero el león le brillan los ojos, es como los gatos, es un felino.
Disculpe, cuando el león ve la linterna, ¿no ataca?
Para mí sí.
No,
el león ve una bicicleta y ya se le abalanza.
No, si el león no se siente agredido, usted no lo va a atacar.
No, sí, claro.
Ahora, el tema está...
y todos los ciervos que se morfan lo agredían al león.
Pero usted tiene algo de ciervo.
No, sí, pero tengo algo de carne. Además, sí.
Y de ciervo algo tenés también, sí.
No, nosotros tomamos precauciones.
Sí, ¿como cuáles?
Vamos en unas camionetas de color león.
Marroncita, dice usted, ¿ves?
Así, marroncita, que se camufla con el...
con el león.
Con el león, con el ambiente.
El león no sabe dónde... cree que es el mismo.
No distingue agresión.
Ahora, yo iría si fueran camionetas así como las que usan los de los bancos para llevar guita.
Claro.
Así que viene el león, está blindado. Viene el león, te quiere abrir la puerta y no se abre.
No, pero no ve nada de ahí. ¿Esa vio los camiones blindados? Tienen
bueno, no importa, un vidrio, un flow de vidrio, león. Ahí podría ser.
No, acá es todo abierto.
No.
Es
no,
abierto.
Todo abierto, se me sienta el león al lado y qué. ¿Qué le digo yo? Y...
¡ay, pique!
Pero eso le permite estar cerca, sentirnos que somos parte
carne
de la misma
seca,
familia.
La del carancho,
No, a mí me da, discúlpeme, pero la verdad no estaba en nuestros planes algo tan peligroso.
No, peligroso no.
Pero turismo aventura, pero una aventura más. Aquí.
Monos, si fueran monos amaestrados, bueno, podría ser una cosa.
Amaestrado no, el hotel está lleno de monos, le digo.
Sí, bueno, en la puerta.
No, todo, por todas partes.
No, discúlpeme, mi mujer.
No, señor. Además de su mujer, hay otros monos. que están rondando los jardines, se cuelgan.
¿Qué hacen? Porque me han dicho que los monos son malos.
Monería, señor. ¿Qué van a hacer los
monos? Monería. En monería por ahí te agarra un mandril, te come. Monería, te liquidó.
No, no.
Te agarra un gorila y te deja seco.
Bueno, sí, esos son más bravos, los gorilas.
Sí, sí.
Pero ahí no hay tanto gorila.
¿No? No me dijo que es 5 estrellas.
Bueno, sí, hay algunos y también hay el mono tití.
¿Tienen nombre?
El mono araña, que es el mono con cola, que es el más gracioso, vamos.
Sí.
Que los chicos quieren ver. Porque hace gracia, no, con una mano, que... con la otra, con
sí,
un pie.
Sí, las gracias propias
del mono.
Bien, otra cosa le voy a decir. Onda, así, a mí me interesan mucho las fumarolas.
¿Ah, sí?
Las fumarolas, los géiseres, esos agujeros en la tierra,
sí,
donde sale agüita, las termas.
Sale vaporcito.
Sale vaporcito.
Bueno, tiene...
Yo soy friolenta.
Ah, usted es una señora.
No, soy un señor.
Bueno, para fumarola tenemos también en la alta montaña.
¿Hay baja montaña? Discúlpeme.
Sí.
Sí.
Bien.
Tenemos en las termas de Copahue.
¿Las termas de quién?
De Comahue. No, Copahue. En este caso es Copahue. Comahue es la universidad.
Mendoza.
Y...
Coligüe.
No, en Neuquén.
Las termas de Coligüe.
No, Coligüe es otra cosa, señor.
¿En Neuquén, señor?
Es en Neuquén.
Uh-huh. Ah, ¿y qué sale? ¿Sale como un chorro?
Y sale...
Qué notable.
No, le sale el vaporcito. Usted está tirada, o tirado, sobre las rocas y escucha...
Psss. Yo no fui.
¿Sí? El soplo.
Sí. Y... Psss, por sumideros, no distingue de dónde viene el sonido. Pero siente calentita la piedra.
Supongo que vendrán gente de 10.000 kilómetros para ver eso. ¿Y qué sucede?
Y entonces ahí se hace baños, porque se arman pequeños...
¿Cómo se bañan con piedras, señor?
No, se hacen lagunas, charcos, en donde...
Ah, de golpe, donde no había nada.
En donde se hacen las termas, en donde están las termas.
¿Pero y qué, ahí... de golpe? Usted está sentado en una piedra y por ahí es una laguna.
No, las va descubriendo, o sea, hay como
pequeños... descubriendo, no debe ser gran cosa las lagunas, que hay que buscarla entre las piedras.
Sí, porque ve gente encastrada en agujeros.
¿Encastrada?
Sí.
Entonces sí, vamos.
No, encastrada entre las rocas.
Oh, mirá vos,
pero le digo
entre
que
los yuyos, creo.
Son baldosas flojas, señor.
No, no es baldosa floja.
¿Cómo va a haber gente encastrada entre las rocas?
Le juro,
no
sí. Usted va a
Marco,
caminar...
te agarra el agua caliente, te quedas ahí seco. Y viene como para pelar chancho.
No, le digo que...
Salís todo peladito.
Tiene que ir ahí. Usted va caminando por la montaña y ve... De pronto una cabecita
sí.
De un ser humano.
Sí. Sí, y la deja.
No, que sale de entre unas rocas y está el tipo con el agua hasta
no,
el cuello.
No quiero ver eso.
Metido en un agujero.
No, que personas enterradas. No.
Agua caliente.
Yo lo que quiero son los géiseres.
Ah, no, también hay.
Que sale un chorro para arriba y que vos tenés que saber de dónde es. Porque vos por ahí te sentás en un lugar que es justo el chorro para arriba, estás sentado lo más tranquilo y por ahí... salís para arriba ahí y bájenme
no, bájenme cada vez les...
claro
y sí.
No quiero eso, señor.
Bueno, nadie lo obliga, discúlpeme, hay gente que
y
compra
volcanes, el volcán,
volcán, dice usted.
volcanes
bueno, en volcanes
a mí me gustaría mucho. El volcán que me interesa mucho es el Stromboli.
¿El de Stromboli?
El Stromboli.
Stromboli.
Ah, bueno, sí, pero...
¿Quiere?
¿Usted quiere...? No, señor. Hay volcanes en actividad y volcanes que están apagados.
Ah, los apagan ustedes, ponele en verano.
No, señor.
No, están... ¿para qué va a desperdiciar?
Y no.
Se apagaron solos.
¿Se apagan?
Y hacemos excursiones.
Cuidado porque el gas sigue saliendo.
No, este está apagado y hacemos excursiones a los cráteres.
Ah,
nos
sí.
Metemos en el agujero.
Ah, yo no voy.
Del mismo volcán,
sí.
Volcán abajo.
Para mí que ahí hay toda clase de animales
y sí,
incluso ladrones.
No,
si fuera ladrón, ¿dónde me escondería? ¿Dónde? En el cráter de un volcán, ¿quién me va a agarrar?
Bueno, nadie, tampoco va a robar nada.
Ah, tiene razón.
Bueno, sale a robar
sí,
y vuelve.
Sí, claro. Claro, no, pero ¿qué vamos a afanar? ¿A quién le vamos a afanar?
A lo que viene al costado de los volcanes.
Ah, tiene razón.
No,
así
pero
que
no
ustedes
mucho...
vienen de la excursión, deben toda la guita de...
Ahora, discúlpeme, volcanes en actividad, nos interesa el peligro.
Sí, no es que haya peligro.
¿Qué, qué larga lava? ¿Es verdad que larga lava, que es como, como una cosa calentita?
No, calentita no, es incandescente, fuego líquido. Ese...
Fuego líquido no existe, señor. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde viene?
Sí, señor, es la lava que después se hace piedra cuando se apaga.
¿Cómo se va a hacer piedra?
Sí, sí,
apaga?
Se hace toda una cosa.
¿Y cómo la puede apagar? ¿Usted no le puede echar un balde de agua? Se apaga.
No, no hay manera. Bueno. Si, si hay lava, olvídese. Después queda como una estatua en la posición.
¿Quién?
Y si usted lo agarrara una lava.
Yo fui a Pompeya.
Sí, ahí estaba, hay un perro que quedó ahí.
En Pompeya, ahí agarras Avenida Sal.
Sí, y después 14.000 kilómetros más para el lado de Europa.
Claro, y ahí sí cayeron, fue una lluvia de cenizas.
No, más que lluvia de ceniza, hizo erupción el volcán.
El Vesubio.
El Vesubio.
El Vesubio, acá en la calle Corrientes.
No, sí.
Bueno, entonces eso no. Me está pareciendo volcán que este hombre no tiene, no tiene.
No, pero usted no cosa. Tiene, me impide turismo
no
aventura.
No tiene cosa, señor, no tiene
entonces
nada.
Entonces vaya a lo tradicional.
Hielos, hielos, polo, polo, polo sur, polo norte.
¿Quiere ir al polo?
Estoy preguntando que, cuáles son las condiciones, las comodidades.
No, comodidades no hay tantas.
Ah, bueno, entonces, ¿cómo me querés seducir?
No, pero te...
Macho, igual... comodidades no hay tantas.
No
me imagino lo que
no
voy.
Esto. No, pero
esto no vamos. Para comodidades no hay tantas, ya tenemos nuestra casa, ¿no es cierto?
Seguro. No, igual tenemos un paquete pensado para usted.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Quién lo dejó?
Un paquete turístico.
Ah,
sí, sí, ¿de quién?
Que es el paquete hielo total.
El paquete básculo nervioso.
Hielo, hielo total.
Total. Hielo total. Ah. Consiste, es una expedición, vamos en barco hasta la Antártida, de ahí es una travesía hacia el polo.
Ajá. ¿En qué vamos?
En trineos.
¿No tiene, por ejemplo, unas camionetas como las que usan los bancos? Blindadas, color león.
Pero no puede andar en el hielo la camioneta.
¿Cómo
blindada?
No, en el hielo.
No, se quiebra el hielo. No, no, no tiene que conocer.
El trineo, ¿no?
No, el trineo el perro conoce, está tirado.
¿Qué
por...
perro?
Está
al
tirado
perro
por...
no lo voy a llevar, señor. ¿Qué voy a llevar al perro?
Está...
Se lo dejo un vecino que va a andar. No hace más que molestar el perro. En el polo, se imagina. ¡Wow, wow, wow!
Tenemos trineo.
Está ladrando toda la noche, dura 6 meses.
Y ahí no tiene gallo. Ahí no hay gallo que cante.
¿Por qué dice el perro?
Usted, el trineo está tirado por 20 perros, cada trineo.
No,
para la señora eso, le ponemos 10
más. Eso es de salvaje. Nosotros, esto es lo que queríamos descubrir. Todo lo otro que hicimos fue todo para que...
¿Qué?
Somos de Greenpeace nosotros.
¿Otra vez?
O de la Asociación Protectora de Animales o algo así somos.
Sí.
Y
te vamos a tener que
y acá denunciaron que ustedes maltrataban a los perros.
¿Sabe lo que comen estos perros? Comen el mejor
no
salmón
no
del
mundo. Coman. A mí me dijeron que ustedes lo hacían tirar de trineo.
Sí, y aparte que le da
salmón
al perro.
En vez de usar un motor, perros, para ahorrarse... $5 de nafta.
No, ¿qué era? Acá no hay combustible
aparte,
ahí en el polo.
Usted acaba de decir que le dan de comer salmón a un perro, pobrecito. ¿Qué se cree? ¿Un gato?
Un lujo.
Pero no, los perros no comen salmón.
Pero el perro de...
Digo, perro, yo le tiro un salmón a mi perro, me lo escupe.
Ah, bueno, pero el perro del polo...
El perro del polo
come
el perro
eso.
Del polo si no me deja dormir de noche.
Vive al lado de mi casa. Escúchame una cosa. Estás en problemas vos. Y lo mirás, lo mirás así desde arriba, ¿quién te crees que es?
Pero, para. Primero, del mostrador.
Primero
para
ya sacamos fotos de todo.
Primero del mostrador para allá. ¿Fotos de qué saca?
Sacamos fotos tuyas. Todo esto lo grabamos con nuestra cámara oculta.
¿Y dónde la tenés oculta?
Acá.
No me digas que eso es una cámara.
Sí, ¿viste el ruido ese que sentía?
Pero era un silbido.
Bueno.
Mirá. Hay una cámara oculta atrás, me parece.
Sí. Y te vamos a denunciar.
¿Denunciar a quién?
Mirá que la Sociedad Protectora de Animales, cuidado que viene, es así que te largan los perros.
¿Pero qué te largan los perros?
Los perros no es que te tiran del trineo, los perros te morfan, los perros que tenemos nosotros.
Y yo te voy a tirar...
Son perros de la pesada, ¿eh?
¿Qué pesada? Yo te voy a tirar encima el sindicato de turismo. ¿Quién me defiende a mí?
Nadie.
Nadie.
¿Cómo
que no? Pienso.
El sindicato de agencia de turismo.
No, los trabajadores de agencia de turismo. Todo en negro.
¿Y vos tenés que te van a defender a vos que maltratás animales? ¿Quién te piensa?
¿Qué maltratar animales? ¿Estos perros?
Ninguno, acá
¿dónde estarían estos
perros? Soy de la sociedad de agencia de turismo. Yo tengo agencia de turismo hace 20 años y nunca le pegué a un perro.
Bueno, pero ¿vos dónde trabajás? ¿Los paquetes?
En Mar del Plata, señor.
Bueno, ¿y qué?
El hotel Las Cuatro Medialunas de Mar del Plata, que es mucha honra. Baño todo el año.
Y ya vos tenés una causa por maltrato de leones en la selva.
Sí.
Con los camioncitos.
No, los camioncitos.
Le ponías una sábana encima. Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Soy Mario Weinfeld, te espero todos los días de 14 a 16, de 2 a 4, por decirlo más fácil, acá, en la radio pública. Vamos a estar en Gente de a Pie, con Nora Beiras, con Sergio Viñeschi, con Fernando Piana, con una cantidad enorme de columnistas de primerísimo nivel, Luis Alberto Quevedo, Martín Rodríguez, Carolina Francisco, Néstor Restivo, guitarreros en el piso, entrevistas en el piso de la radio, periodismo, un poco de artística, respeto a tu oído, respeto a tu inteligencia, por lo menos vamos a tratar. Danos una oportunidad de 2 a 4 acá en la radio pública.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
No te lo pierdas.
Rosca Izquierda.
En dúplex, pero diferido.
Rosca Izquierda.
Un programa en doble turno.
Con Alfredo Rosso.
Pato Nayar.
Y Rafa Hernández.
Lunes a viernes.
Rosca Izquierda.
De 2 a 4.
Un programa de cultura rock.
Por la radio pública.
Club Ecléctico, Rosca Izquierda.
¿Te quedó claro?
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta. ¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de Quitapena y Regalá. 4-811-4484. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Busca los jazmines, él la busca.
era Charly García en La Venganza Será Terrible, Coca-Cola.
El placer de los dioses no tiene precio. Mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el multiteatro y ahora con mensajes del público que está aquí esta noche. Mañana también estaremos en vivo en este mismo teatro.
Muy bien, tenemos
mensajes de los oyentes.
No mezcles esos papelitos que son otra cosa.
Yo no lo mezclé.
No, ten cuidado, loco.
Bien. Bueno, dale.
A ver. Feliz cumple a la negra Ceci en el día de su cumple. Duplica. De regalo pidió un novio con plata y trajo la opereta para que le firmes.
Casi no me es entusiasmo, pues.
Sí. Qué lástima.
Sí. Hola muchachos, ayer vinimos pero tuvimos que volver hoy porque no nos convencieron. Dice, mentiras, son unos genios. Viva León de Francia, dicen Jime y Mario.
Bien, ¿tiene alguno usted ahí? O
sí, claro. Hola Ale. Lo mejor de que se haya ido mi ex es que roncaba y ahora te puedo escuchar sin interrupciones. Gracias. Y no firma, un conceptoso anónimo.
Señor Dolina, somos Emilio y Rocío de Luján. Es la primera vez que venimos a verlo. Pero el próximo 57 sale a las 5 de la mañana. ¿Qué hacemos hasta esa hora? ¿Qué nos recomienda? Emilio y Rocío.
¿De aquí hasta las 5?
Sí.
¿Y dónde toma el micro?
¿El 57?
En Palermo.
Y, sí, de acá a
Palermo. Plaza Italia.
Y bueno, empecé a caminar.
Sí, para las 5 anda por ahí. O agarre Juan B. Justo en auto también para las 5 va a estar ahí. Dolina, por favor, mandale un beso a mi novio Juanjo, que luego de muchos meses de súplica me acompañó a verte, dice Virginia de Ushuaia.
Besos a Carola de Arrecifes por su cumple, dicen Sol y Flor.
Dolina, o la callás vos o la callamos nosotros. Es uruguaya y está de verde. Evidentemente es una señora que...
Bueno, está. Saludos a Camila de Uruguay, dice alguien. Y... dice, ¿a qué peluquería fuiste? Pregunta también otro anónimo. Mucha gente, muchos...
¿A quién le pregunto?
Mensajes anónimos, que no vamos a seguir tolerando.
No, señor.
Hola, soy Adriana y me encuentro presente en el público.
A ver, ¿dónde estás, Adriana?
No, Ariana.
Ariana, ¿dónde estás, Ariana?
Quiero confesarle que mi sueño es casarme con Barton.
Allá arriba, mirá. ¿Dónde está?
Bueno, que la busque Barton, está el caso, loco.
Tiene 12 años, tiene Barton.
Bueno, es el sueño.
Dice. Saludos a mis amigos y mi mamá que se está enterando ahora.
Sí. Bueno.
¿De qué? ¿Que está aquí?
De que se quiere casar con Barton.
Ah, y bueno.
Sí. Y están aquí...
Está bien, después de todo, Barton es uno de los mejores partidos que hay aquí en esta mesa.
Y además 12 años la altura...
Más decente que todos nosotros en la mesa es seguro.
Sí, seguro. Seguro.
Sí.
No es mucho decir.
No,
es una marca... No es una marca difícil de superar. Andrea vino de Santa Fe a ver el programa, manda saludos a su marido Martín, que los escucha a nosotros, pero no a ella. Todo.
Claro.
Esta parte es una
no agregada. Me escuchas nunca, te hablo y es como si pasara un auto, un carro.
Recién la vi a Nacha Guevara a la salida de un teatro. Le dije, sos hermosa, y me respondió, gracias, querido. No me quejo de la respuesta, pero me gustaría que me dé un consejo para levantármela la próxima vez que la vea. José, pregunta.
Y a juzgar por la respuesta está con usted.
Está acá en el Metropolitan, Nacha. Sí. Mandale un saludo a María de la Plata, una futura colega, y para los chicos del interior, así. Dice alguien, también mucho anónimo.
Mucho anónimo, que... acá tengo otro que dice, la chica delante nuestro se ríe mucho, incluso antes de que termine de decir el chiste.
Porque es la libretista.
Sí.
Hola Alejandro, te escucho todos los días y tengo 10 años. Me causa gracia lo que decís, me parece interesante. Aguante Schultz, dice Leandro.
Bueno. Dolina, quería que saludes a mi novio, que está en casa escuchando. Hoy, hace 2 años que después de tu programa, nos dimos nuestro primer beso.
¿Hace cuándo?
2 años.
Ah, 2.
Y hoy vine con mi mamá. Bueno, puede empezar.
Sí. ¿Y cómo que lo anotó?
Esto sí, el corazón.
No, no digo el primer beso.
El primer beso.
Sí, yo llegó a su casa y puso, hoy me dio el primer beso. En la agenda lo puso. Primer beso, de ¿cómo se llama el novio?
No dice.
Mi novio.
Ella tampoco dice cómo se llama.
No anotó más en el 15º, ya dejó del cuadernito.
Bueno. Adora los mitos, la mamá.
Bueno, mío. ¿Alguna otra cosa?
Sí.
Estimados del equipo de La Venganza, gracias por su compañía. Arriba. Y
gracias a Pablo, de General Santiago, Pacheco,
de Uruguay,
que ha visto programas, y a nadie más.
Miriam Desquel, Chubut, y Ezequiel de Ocaña, Toledo, nos escriben y dicen: le decís a mi novia Ana, que la morocha que me acompaña es mi vieja y que le sigo siendo fiel.
Bueno,
es más chica que él.
Bueno, señores,
¿cómo va a ser la mamá de esa señora?
Creo que ha llegado el momento de espiantar a las viejas y de comenzar el recital de esta noche. Adelante, maestro.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Y el sordo. Arnaldo. A nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martina y Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Buenas noches, maestro. Aquí Edgardo le pide el tema Te aconsejo que me olvides.
Es lindo, Te aconsejo que me olvides. Yo cantaría... Yo voy a cantar Te aconsejo que me olvides y usted me deja cantar después Recuerdo Malevo.
A ver.
Pero no vas a negar que cuando vos fuiste mía dijiste que me querías, que no me ibas a olvidar, y que ciega de cariño me besabas en la boca como si estuvieras loca, sedienta, nena, de amar. Ese es Te aconsejo que me olvide.
¿Y a ver el otro?
A mí me gusta eso. Cinco años pasaron de la primera cita, burlón el destino me obligó a volver. Qué viejos los ojos de la muchachita que un día sonriendo me enseñó a querer. Fuimos sin pensarlo como dos extraños, su boca marchita y mi suspirar, habiendo cenizas de los desengaños, el recuerdo amigo es mejor borrar. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás? Florido tiempo que añoro por tus caminos de olvido, viajan visiones que lloro, sueño querido que te alejas. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás?
Qué lindo. Bueno, maestro, Augusto de Once le pide Golondrinas.
¿Tiene Golondrinas, Manu? ¿En qué tono lo prefiere?
En mí, hagámoslo, en si mí. Es posible.
Un momentito que tengo que buscar este sonido.
Golondrinas de un solo verano, con ansia constante de su
cielo lejano. Alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción. Siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas, también yo he de volver.
Aquí Gaby le pide, maestro, Puertecito del Río.
¿Qué?
¿Qué sé yo? Lo vi acá. O Puentecito.
Ah, Puentecito. Puentecito del Río.
Sí, yo dije Puertecito.
No lo entendí lo que dijo.
No, está bien. Si yo lo dije mal, está bien que
no
me
entiendo. No, pero yo no escuché bien. Usted dijo perfectamente.
No, dije Puertecito.
Bueno. Sí, yo lo escuché.
Adelante.
Puentecito del Río que pasa hacia el valle del fresco verdor, cuántas veces admira su casa a mojar de sus labios la flor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río, que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción hacia el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bien, maestro, aquí le piden Fields of Gold, creo, para Mirta.
Es de Sting.
De Borsaco.
Ah, que va con Babosa. Va
la
con
tiene, la
un
tiene
poco
cargada.
De Babosa.
¿Cómo? A ver. ¿La tiene cargada, digo?
Creo que sí.
¿Qué te dice?
Ah, no. Va, a ver. Un, dos, tres.
Fell as her hair
Aquí, maestro, para las cuatro chicas de Ituzaingó le piden Bosé, linda.
Bueno, hagamos, no es de los chicos, otro día la hago cuando esté solo.
Bueno, hágala cuando quiera. Bueno. Las chicas
¿no? Pero...
vengan otro día.
Cuando él esté solo para las cuatro de Ituzaingó.
Sí, sí, perdón,
está
bien.
Está bien. Bueno, a ver, entonces. Ahí está, Cacerón de Texas.
Cacerón de Texas, está haciendo algo de los Beatles.
Bueno,
sí.
Cacerón de Texas de los Beatles.
No, nunca la cantamos, no forma parte del repertorio tampoco, pero bueno. Para mi tía Cira.
Barrio de Belgrano, Cacerón de Texas. ¿Te acordás, hermana, de las tibias tardes sobre la vereda? Cuando un tren lejano nos dejaba vieja, tibias añoranzas sobre la semblanza tierna del rosal. Todo fue tan bueno, bueno como el cielo. Bueno, como el cuento que en aquellas tardes nos contó el abuelo, cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un mar. Revivió, revivió en las notas dórpidas del piano. Y al amparo sutil de tu mano, el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, viviremos un sueño lejano. Y en aquel casero de Belgrano, venciendo al arcano, nos ama mamá.
Qué bien, ¿eh?
Podría ser un tono más arriba, pero bueno. No, lo inventamos.
Dale. Bueno, acá dicen, pedido del negro Latini, un cantor de tango, le piden aquel tapado de Arminio.
No, pero vamos a ver, habían pedido una de los Beatles.
Ah, sí, va, ¿eh? Sí. Esto es You're Gonna Bass That Girl.
Algo así.
Algo así.
Luz.
¿Qué dice acá?
Luz.
¿Qué dice acá?
Diga. Luz.
Luz.
Ah, bien.
L-U-Z.
Dos, you're gonna lose that girl. You're gonna lose that girl. If you don't take her out tonight, just gonna change her mind. And I will take her out tonight, and I will treat her kind. You're gonna lose that girl.
Aquí, maestro, otro anónimo presente le pide Three Little Birds.
Bueno.
¿Va?
ok, vamos.
1, 2, 3, 4.
Baby, don't worry about a thing. Cause everything is gonna be alright. Singing, don't worry about a thing. Cause everything is gonna be alright. Rise up this morning. Rising sun, be little birds beached by my doorstep, singing sweet songs, melody pure and true. Say, this is my message to you. This is my message.
Sí. Bueno, maestro, así como hay gente que se cruzó con Nacha Guevara, yo me pareció ver al Indio por la Avenida Corrientes.
¡Opa! Desde los 12 pasos.
Sí. Más cerca también.
30 nacionalizada porteña le pide el chamamé de los marcianitos para no olvidar sus raíces.
Tocaba Ronan, pero le puede hacer un pedacito de chamamé. Un cachito de chamamé.
Ya que fue invocado Rolón y nos estamos despidiendo, aquí le piden al ritmo del pan dulce de Rolón.
Podríamos irnos y aprovechamos para saludar a Gabriel Rolón, que ha participado también en Recordando el show de Alejandro Molina, y hoy lo hemos visto en un capítulo que todavía no fue al aire, ¿eh? Realmente vergonzoso. No, estupendo, Gabriel. En un papel que le cae como dedo al anillo.
Sí.
Que ese, el de Sigmund Freud. Ese, el papel de Sigmund Freud. Extraordinario. Bueno, vamos a hacer entonces lo siguiente.
Al ritmo del pan dulce de Colón, que es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Colón, ven y negritita guaracha. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Vamos en el mismo sentido.
Seguí en la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 12, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 15 grados, una décima, humedad 86%. La ANSES realizó una presentación judicial contra la empresa Siderar. Es por la presunta comisión de irregularidades en la Asamblea de Accionistas realizada el viernes último. Se trata del encuentro en el que imposibilitó la incorporación de representantes estatales en el directorio de la compañía. La presentación sigue a la decisión del grupo Techint, que controla Siderar, de desconocer el decreto de necesidad y urgencia 441. Se trata de la disposición de la presidenta Cristina Fernández, que derogó el tope del 5% que tenía la ANSES para la designación de directores en representación del Estado. El Frente para la Victoria de Chubut apelará a la resolución del Tribunal Electoral Provincial. El cuerpo determinó que no haya elecciones complementarias en 6 mesas declaradas nulas en los comicios del 20 de marzo último. El apoderado del FPB, Blas Mesa Evans, adelantó que la apelación será presentada hoy ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Se funda en vicios insalvables detectados en la actuación del Tribunal Electoral. La selección argentina de fútbol con jugadores del ámbito local empató con la de Ecuador. Jugaron en Mar del Plata en el estadio José María Minella y el partido finalizó 2-2. Los goles fueron convertidos por Michael Quinones y segundo Castillo para Ecuador, y para los servicelestes por Claudio Jacob y Gabriel Auche. Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura 15 grados, una décima, humedad 86%.
Argentina está informada por la radio pública.
Pública, todas las voces.
Seguí en Nacional.
Nacional.
Aguanta Nacional.
La radio pública tiene niños.
Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda. Al aire en 30 segundos, señor.